outside, forces Ocon wide, now Ocon goes
up.
Un poquito de aire, pero es mejor tener a Button detrás que a Sergio.
Mira, mira, mira.
Que quedan algo más de 6 vueltas para el final.
Lástima que no esté más cerca Sergio.
Bienvenidos, el día de hoy no estoy diciendo solamente Geeks sobre Ruedas, hoy quiero dar la bienvenida a la gente también de Rick Speed y también de Racing Team que están unidos en un solo video. La verdad es que eso me emociona muchísimo. El día de hoy estaremos platicando con Ricardo y con Rigo de cada uno de estos canales que acabo de mencionar. La verdad es que estoy súper, súper emocionado y realmente yo voy a estar funcionando como una especie de moderador, pero aquí no hay ningún protagonismo y lo único que vamos a hacer es platicar de lo que nos gusta, que es la Fórmula 1, y el tema está en boca de todos, que es Checo Pérez. Así es que vamos a arrancar y comenzamos con que se presenten cada uno, por si alguno no los conoce, que yo estoy seguro que sí. Ricardo.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, Germán, Rigo, por esta oportunidad que tenemos. Tenemos de platicar los tres, digo, creo que en el momento somos los tres canales, me atrevo a asegurar que a lo mejor en mexicanos estamos tratando de llevar parte de la Fórmula 1, del automovilismo a toda la gente. Me presento, digo, para los que no me conozcan, que estén ahí con Rigo, que estén con Germán, su servidor Ricardo Ponce, creador de Racing Team. Estamos a la orden y pues vamos a platicar, ¿no? Vamos a platicar de lo que nos agrada, lo que nos apasiona, es ese espectacular mundo de la Fórmula 1. Muchísimas gracias, mi estimado Germán. Rigo, aquí estamos a la orden.
Rigo.
¿Qué tal, amigos? Pues yo más que nada lo que quiero es agradecer tanto a Germán como a Ricardo el haberme incluido en este grupo. La verdad es que para mí es un honor estar con ustedes. Igual para quien no me conoce, soy Rix Speed, así se llama mi canal, y pues yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y pues vamos a hablar de todos los temas que ustedes deseen, y pues muchas gracias otra vez por la invitación.
Y bueno, yo soy Germán Cabello de Geeks for Ruedas y también es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes. Es muy peculiar estar platicando en... es raro, de verdad es un poco raro porque yo siempre los veo por YouTube y ahora estamos platicando en Zoom, es algo bien... bien bonito. Y bueno, vamos a empezar a lo que nos truje Chencha.
Adelante.
Checo Pérez, ¿es un hecho que llega a Red Bull? Comenzamos con Rigo.
Pues vamos, yo creo que tomando en cuenta todo lo que se ha presentado aquí, pues yo creo que sí ya es un hecho. No hay nada oficial, lo sabemos, todos son especulaciones. Yo creo que cada quien hemos sacado hoy videos donde pues presentamos ciertas cosas que yo creo que en conjunto puede ser pues muy posible que ya Checo llegue a Red Bull. No sé qué opinan ustedes.
Ricardo.
Antes que nada, esto parece debate presidencial, mano.
Sí, a saltar.
Sí, bueno. No, mira, yo creo que lo de Checo ya está cocinado. Yo creo que lo de Checo ya está hecho. Únicamente, hasta donde tengo entendido, faltan cuestiones mínimas y esto es nada más de patrocinio. Ya la cúpula de Red Bull ya decidió por Sergio Pérez, aunque estaremos platicando de algunas, y la prensa europea, digo, no se generaliza ni mucho menos, pero siguen haciendo de las suyas, ¿no? Siguen tratando de postular a Nico Hülkenberg, pero creo que sí, mi estimado Germán, Rigo, que Sergio Pérez ya está. Se han dado indicios de las dos partes, digo, ya sabemos lo que pasó, de que Sergio no hizo comentario algún sobre el accidente o sobre el percance que tuvo con Max Verstappen, pero ya, yo creo que ya está, y el anuncio oficial yo pienso que se puede dar, ojo, en esta carrera o en la próxima ya, pero lo veo muy muy inminente esa situación.
Sí, de hecho yo también creo que, bueno, tuvieron la oportunidad de ver el video ayer de platicar con el señor.
Muy bueno, antes que nada felicidades por el video, mi estimado Germán.
Muchas gracias, y estuvimos platicando a las 3 de la mañana y esa vez el señor es una persona muy, muy ocupada, y bueno, él habla del 99.9%, pero haciendo un lado a él, porque obviamente él tendrá acceso a ciertas herramientas que yo no tengo, yo me di cuenta de ciertos detalles. El primero, y el que me llamó mucho la atención, creo que nos están mandando pistas, no sé si lo perciben ustedes aquí. Fue el casco de Checo Pérez en el Gran Premio de Portugal, que no es un casco rosa, es un casco rojo con azul. No sé si tuvieron la oportunidad de percatarse.
Sí, claro que sí.
Eso yo no me había dado cuenta. Uno de mis seguidores tuvo la oportunidad de incluso mandarme el correo, porque la verdad hasta me gustaría agradecerle. En un momento le voy a agradecer, porque de verdad me dijo, ¿sabes? Pásame tu correo porque quiero que veas esto. Felipe García, el señor Felipe García, muchísimas gracias por haberme mandado esa foto del casco. Es más, ¿qué les parece si los comparto para que lo veamos juntos? Vamos a poner aquí la imagen del casco. ¿La ven?
Ah, está muy padre. Sí. Exactamente, juega con un azul que no ha venido siendo muy regular en los cascos de Sergio Pérez.
Uh-huh. Y realmente el tema de rosa está prácticamente nulo, porque estamos viendo un color
rojo ahí,
¿no? Entonces, para mí esa es una de las pistas. Otra de las pistas también es, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el post por parte de Red Bull Racing, donde comenta los horarios de las carreras. Para mí esa es otra pista muy clara, donde mencionan, en vez de Ciudad de México, ¿qué mencionan, mi querido Ricardo?
Hombre, discúlpame, me voy a poner de pie. Ah, sí, ¿verdad? La hermosa y gloriosa ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Así es.
Para el mundo, digo, de acá, ya saben que acá Racing Team tiene su base en Guadalajara, Jalisco. Pero sí, sí estuvo muy interesante esa. Y yo te soy honesto, yo no la había notado. No la había notado. Pero sí hay gente que nos sigue, que están atentas a todos esos detalles. Pero sí son pistas, mi estimado Germán, Rigo, que ahí van atando cabos, ¿no?
Hay otra más, que es la de... Perdón, Río.
Sí, yo creo que pues son unos genios en la mercadotecnia de Red Bull, ¿no? Yo creo que desde ahorita empiezan a cocinar todo para llevarlo a un punto ya más alto, ¿no? Esas pistas, vamos, no son cosas que se les escapen. Yo creo que todo va ahí planeado para hacer pues ya cuando sea realmente el anuncio, ¿no?
También en la historia de Red Bull Racing, habla de una cuestión del contacto que hubo entre Sergio Pérez y Max Verstappen. Y dice, la verdad no recuerdo la palabra literal, pero en vez de utilizar la palabra contact en inglés, escriben contract.
Contract.
Que significa contrato.
Así es.
Entonces, para mí, eso son señales. No sé, tal vez me puedo estar siendo conspiro paranoico, pero para mí son pistas.
Pero ojo, aquí hay que poner en claro una cosa, ¿no? Hasta que no se firme el contrato, vamos a poder alegrarnos de más. Claro. Obviamente todos los indicios ya nos llevan a que es muy, muy factible que Sergio Pérez termine en Red Bull. Pero ahora sí que, ¿cómo se dice por ahí? Que del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, pues vamos a esperar con calma, pero sí, la afición mexicana, tenemos algo de que podernos estar esperanzados a que Sergio Pérez llegue a Red Bull. Yo lo comentaba hace unos videos y las fuentes que también por ahí tengo. Sergio Pérez no estaba interesado en Williams, no está interesado en Haas. Esas opciones son nulas para Sergio Pérez. Entonces, pues todo lo que se manejó en esta situación de George Russell con Williams o Kevin Magnussen en Haas, que Sergio llega, que Nicolás Mazepin, Nikita Mazepin, llega al equipo, todo eso fue humo, nada más humo, porque a Sergio Pérez en realidad no le interesaba ir a esos equipos. Entonces, pues creo que sí estamos cerca de estar anunciando la llegada de Sergio Pérez a Red Bull.
Sí, yo estoy de acuerdo también. Y de hecho, no sé si vieron los últimos tweets que han estado saliendo. Incluso Chacho López también sacó un tweet donde en una canción ya lo empieza como que a acomodar, ¿no? De que de Checo a Red Bull. También por eso salió otro rumor por ahí en Instagram de que Checo ya viajó. No sabemos si ya fue cuestión ya de firmar el contrato. Muchas cosas, ¿no? Que poco a poco, como les comentaba, se empieza a armar todo. Y pues vamos a esperar el momento, ¿no? como dice bien Ricardo, hasta que no esté firmado, pues se puede. Ahora sí que yo me estoy conteniendo, créanme, estoy así tranquilito para que...
Pero ¿a poco no notan a...? Pero... Adelante.
No, sí, adelante, Richard.
¿Pero a poco no notan a Sergio en las entrevistas que subieron a las redes sociales de este fin de semana? ¿No notan a Sergio como ya con el deseo de quitarse el cubrebocas y gritar al mundo que está contratado por Red Bull? Obviamente él lo sabe y está conteniendo, pero se le ve en el rostro. A mí me quedo con una declaración que dio Jack Beck López, esta persona que también fue lo que anunció, que por cierto también tuvimos una entrevista con él el día de hoy. Me quedo con lo que dijo, y sí, cierto, Sergio Pérez está motivado, corriendo motivado, no por encontrar un equipo para la siguiente temporada. Sergio Pérez está motivado por el asiento que consiguió la próxima temporada. Entonces, prueban todas las situaciones, mi estimado Germain.
Sí, no, realmente, miren, siendo muy franco, yo sí creo que estamos en más de un 90% de posibilidades, sí lo creo personalmente. Pero independientemente de eso, a mí lo que me emociona es que seguimos teniendo Checo Pérez para rato, y eso es lo más importante, porque claro. En las declaraciones que tú comentas previo a la competir en el Gran Premio de Portugal, a Sergio Pérez le concedió una entrevista a Sky Sports, si no me equivoco, y le preguntan, vamos a ver a Checo Pérez el próximo año, y él se equivoca, o sea, se ve como que le gana el impulso y dice sí, y después dice, bueno, me van a ver por aquí, o sea, como que lo quiere arreglar, pero, y de hecho hasta después le dice al entrevistador, tú tienes contrato el año que viene, pero bueno, eso me emociona. Al final de cuentas, independientemente, y eso es importante decirlo, nosotros que sabemos un poquito de Fórmula 1, porque obviamente siempre estamos dispuestos a aprender, sabemos que el 2022 es una Fórmula 1 renovada, donde muchas cosas pueden cambiar, y el hecho de que Sergio Pérez pueda seguir, sea con quien sea, aunque ya descartamos a Williams y a Haas, y el mismo Sergio Pérez ya descartó, dijo, no es cierto Haas, él lo dijo, digamos, de su boca, pero independientemente de eso, llegara con quien llegara, no se preocupe, yo no me preocuparía, porque al final de cuentas el 2022 estará lleno de nuevas oportunidades y nuevos caminos para las demás escuderías.
Pero bueno, yo creo que también es importante ver a dónde le está apuntando Checo, ¿no? Como comentas, seguir en la Fórmula 1, esperar el 2022 para las nuevas regulaciones, pero ya estar en ese equipo de Red Bull, o sea, ya es, creo que es un nivel pues ya mucho más arriba, ¿no? Ya Checo no va a estar peleando por conseguir ahí, de estar dentro de los 10. Creo que Checo ya en ese equipo, que ya es un equipo hecho, que eso es muy importante, no hay que volverlo a construir desde abajo, todo este rollo, ya tiene una estructura completa, creo que ya le apunta a Checo pues a lo más grande, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que a lo mejor todavía no logramos dimensionar, no sé, bueno, yo en lo personal así lo veo, a todo lo que puede aspirar Checo ya en ese equipo. Yo creo que entra ya a las grandes ligas Checo en ese auto, y yo creo que por eso está tan contento, ¿no? O sea, como ustedes bien lo comentan, ya no, yo creo que ya no cabe para poder decir la noticia, ¿no? Esperemos que pronto esto ya se dé.
Ahora bien, ok, viene la situación. Ojalá que sí Sergio Pérez llegue a Red Bull, como creo que todos lo estamos deseando. Pero ahora viene la situación. Llega Sergio a Red Bull. ¿Con qué rol llega Sergio Pérez a Red Bull? Y yo les dejo esta pregunta y yo la contesto al último. Yo sé que Germán, tú eres el que está organizando, pues, pero quiero escucharlos primero. Sergio Pérez, ¿con qué argumentos llega a Red Bull? Y ojo, no estoy criticando su llegada, no, ni mucho menos. Solamente quiero saber cuáles son los argumentos que llevan a Sergio Pérez a Red Bull.
Quiero hacer un comentario antes de contestar tu pregunta, porque lo que me llamó la atención mucho fue lo que decía Rix. Hay una situación, este 2020 está tan rico de información y de cuestiones que tenemos que considerar todo en el panorama. Y sí, nos emociona que Checo Pérez llegue a Red Bull como lo hemos mencionado, pero también nos emocionó en algún momento que llegara McLaren. Mucho. Entonces,
es la misma situación.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sabemos qué va a pasar con Red Bull. Red Bull hasta el momento no tiene un motorista para el 2022. No podemos dar por sentado que el 2022 de Red Bull va a ser excelente, o no sabemos exactamente qué va a pasar con ellos. Entonces, mi querido Riggs, ese es un tema también que, aunque, como dices, le está tirando alto para el 2021, porque el 2022 no tendría ninguna certidumbre. Entonces, eso también hay que considerarlo. Y contestando a tu pregunta, yo creo que Checo Pérez, el primer año sería de adaptación, y el segundo año, si se dan las cosas bien, estaría para competir a Verstappen. No te voy a decir que le ganaría, pero sí estaría para competir.
Yo, en lo personal, tienes razón en lo que comentas en cuestión a los motores, pero no sé, yo pienso que Red Bull, por toda la infraestructura que tiene, el nivel donde está, vamos ahorita atrás solamente de Mercedes. Sabemos que Ferrari va a regresar, eso creo que todos lo sabemos, pero yo pienso que o se arregla con Renault, que sabemos que puede ser, o la cuestión de traer el proyecto de Honda, ¿no? Pero no creo que sea tanto problema, ya que Red Bull siempre ha ganado sus campeonatos con motoristas, vamos, que no son de él, ¿no? Entonces creo que esa cuestión creo que se va a arreglar. Y contestando lo que comenta Richard, vamos, sabemos que, yo lo he dicho mucho en los videos, Verstappen es la joya de Red Bull, ¿no? Eso es, no hay discusión en eso. También creo que es una de las grandes joyas de la Fórmula 1. Checo, yo creo que sí llega, en teoría, como segundo piloto. Yo creo que Checo no llega a estar al nivel de Max, en teoría y de entrada, pero yo creo que ya ahí siento que Checo tiene todo para competirle a Verstappen. Sé el nivel que tiene Verstappen, pero creo que Checo todavía nos falta por demostrar mucho lo que puede hacer en un auto de ese tamaño. Veamos cómo estaba antes, ¿no? ¿Por qué lugares peleaba? Ahora con este auto ya nos estamos acostumbrando a que siempre esté peleando por el cuarto lugar, ¿no? Yo creo que ahí puede llegar a eso, guardando proporciones, guardando que realmente Red Bull trabaja para Max Verstappen. El coche lo hacen de acuerdo al tipo de manejo de Max Verstappen. Por eso le cuesta mucho a Albon, por eso Gasly tampoco pudo, porque vamos, tiene ya adaptado al equipo a Max Verstappen. Pero creo que ya los años que tiene Checo de experiencia en Fórmula 1, con todo lo que ha pasado desde abajo, todo este rollo, creo que puede llegar a adaptarse rápidamente al coche de Red Bull.
Sí, y guardando las proporciones, Sergio Pérez llegaría ahí a la bebida energética como está llegando Carlos Sainz a Ferrari. Todos decimos que Charles Leclerc le va a poner una paliza a Carlos Sainz, ¿no? Ojo, y esto quiero ponerlo en claro, Carlos Sainz no es aquel muchacho de Toro Rosso, ¿eh? Créanme, digo, tenemos mucha gente, digo, los tres canales tenemos gente que nos ve en España. Carlos Sainz es un gran piloto, por ponerlo en contexto, ¿no? Le va a poner muy duro a Charles Leclerc, como Sergio Pérez lo va a hacer también con Max Verstappen. Yo creo que Max, si... Ahí va, son las dos caras de la moneda. Yo creo que Max no quería a Sergio. No lo quería, pero por el aspecto de la presión que le puede poner. Pero también lo quería porque a declaraciones del director técnico Andrew Green de Racing Point, es uno de los mejores desarrolladores de autos que hay en la Fórmula 1 actualmente, Sergio Pérez. Y eso a Max Verstappen le caería de maravillas que Checo fuera el que desarrolle el automóvil junto con él, obviamente. Pero sí es una moneda al aire. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con la relación Max Verstappen-Checo Pérez.
Sí, así es. La verdad es que todavía está...
Ese silencio fue sepulcral.
Sí, es que me quedé analizando lo que comentaste. Pues sí, definitivamente es muy interesante lo que se va a venir en esa posible, digamos, mancuerna Pérez-Verstappen. Creo que va a estar muy, muy interesante. Bueno, entonces... Todo mundo en Europa en este momento, y creo que era un tema que seguramente Ricardo quería tratar, porque lo sentí que lo quería decir, el día de hoy se aboca a decir, y es prácticamente un hecho, que Hülkenberg llega a Red Bull. Lo veo por todos los medios, el medio, de hecho, creo que es AS, ¿no? El periódico o el medio de comunicación que está haciendo...
El diario AS, exactamente, ponen a Nico Hülkenberg.
Y otro medio, si no me equivoco, también... holandés también da por hecho.
De hecho, hay un...
Así es.
medio holandés, y hay un tuit de un cuate que trabajaba o trabaja en Televisa, no sé, se llama Gerardo Lisiaga, también no sé si lo ubican.
Sí,
él,
sí lo vi.
Él también sacó un tuit donde él argumenta también eso, de que ya está, de que Sergio Pérez ya está, Nico Hülkenberg es el elegido, pero no por Red Bull, fíjense bien, por Max Verstappen, y que gracias a esa decisión de Max es porque Nico está en la escudería. Pero cuando Nico Hülkenberg lo acaban de entrevistar, correcto, y unas declaraciones muy, muy interesantes. El haber salido Sergio Pérez, el haber salido Sergio Pérez del Racing Point, le abrió una posibilidad de un carro mejor. El mismo Nico Hülkenberg ya sabe que él no va a ser, pero bueno, no sé qué pretende parte de la prensa de aquel lado.
La declaración de Hülkenberg en el...
Sí, yo creo que... No sé.
Adelante, Rigo. Perdón, es que tenemos un poco de delay.
Adelante, Germán.
No, sí, perdón, quería comentar al respecto de esto. La posición de Hülkenberg, ¿no? Perdón, tenemos un delay. Adelante, Rigo.
Vas, Germán. Está en vivo.
Estamos en vivo.
No se quieren.
No, que la posición de Hülkenberg ha sido muy clara en el tema de esa entrevista, donde dice, puede que Sergio Pérez pareciera que salió por de mala de Racing Point, pero termine siendo un golpe de suerte.
Correcto.
Así fue la declaración. Adelante, Rigo, perdón.
Sí.
Sí, habíamos comentado mucho, ¿no?, en nuestros videos esa campaña que hay allá en Europa, ¿no?, por llevar hacia fuerza Hülkenberg a Red Bull. No sé, ¿por qué no le gustará que Checo llegue? Porque será cuestión nada más de nacionalidad, será de que no quieran que un piloto mexicano o latino pueda llegar a destacar nuevamente en la Fórmula 1. Estoy hablando de los que han destacado, como los brasileños, ¿no?, que todos conocemos, el colombiano Montoya también. ¿Qué es lo que piensan ustedes que realmente sea por ahí? ¿Se ha cuestionado además de nacionalidad o qué es lo que viene siendo ahí esa cuestión de esa campaña de llevar a fuerza a Nico Hülkenberg? Que todos sabemos que, vamos, en cuestión contra Checo, sabemos que Checo tiene mucho mejores credenciales que Nico Hülkenberg, ¿no? ¿Pero qué es lo que piensan ustedes de esa cuestión?
Adelante, Ricardo.
Germán, amíntate.
Okay.
Bueno, voy yo. No, pues. Mira, la fórmula... Ok.
A ver, se levantó la manita, güey, como en el kinder.
A ver. Germán, aviéntate. Y me quedo callado.
No, es que no hay que olvidar que la Fórmula 1, a pesar de que es manejada por una empresa norteamericana, que es Liberty Media, ellos tienen los derechos, no deja de ser europea. Y tan es así que tenemos que hacer una recapacitación de lo que está involucrado en la Fórmula 1. La mayoría de las marcas de autos que tienen un nombre ahí son europeas. La mayoría de los motores son también europeos. Entonces, y bueno, hay uno asiático, pero ya se va. Entonces, obviamente, pues esos son los papeles que determinan el peso específico que tiene el ser europeo en la Fórmula 1.
Sí, igual, yo pensaba comentar exactamente lo mismo, me ganaste, mi estimado Germán. Exactamente, la Fórmula 1 es europea y eso no tenemos que asustarnos, ni mucho menos. Y obviamente ellos quieren pilotos de aquel lado, ¿no? Lo comenta bien Rigo, yo de los mejores pilotos latinoamericanos que he visto es Juan Pablo Montoya. A mí Juan Pablo Montoya me encantaba como piloteaba, era muy, muy bueno. Pero le hicieron hasta la vida de cuadritos, no lo dejaron en McLaren, en Williams también, ahí por ahí le pusieron algunas trabas. Y él prácticamente declinó, vámonos, no quiero estar de este lado. Entonces, pues, la Fórmula 1, como bien comentas, o sea, Liberty Media tiene los derechos, pero es una serie, es una categoría europea. Y ellos quieren tener a sus europeos. Y esta situación de Nico Hülkenberg, metiéndome un poquito en ese tema, es que en verdad, y yo creo que todos aquí en el canal, en los canales, nos hemos llevado críticas por decir de, oye, Nico Hulkenberg. No, es que en serio, y es que así se los comentaba yo, es que no hay ni punto, o sea, no hay punto de comparación entre Sergio Pérez y Nico Hulkenberg. O sea, no hay, yo creo que no es ni tema de discusión esa, ¿no? Pero bueno, la prensa quiere hacer su trabajo y sabemos que en todos lados hay, en todos lados los existe, existe, que hay prensa que funge como promotores, en todos lados lo hay. Y yo se los digo por experiencia en el grupo donde yo laboraba en una radiodifusora, había prensa que trata de acomodar, en este caso en aquel entonces eran futbolistas, pero tratan de acomodar pilotos, o sea, así es. Entonces no nos debemos asustar, pero vaya, aquí también influye mucho una cuestión con Sergio Pérez, que independientemente de que tiene unas muy buenas manos, porque tiene unas extraordinarias manos Sergio Pérez, pues influye mucho el patrocinio también. Entonces, pues, ¿qué puede más el patrocinio, toda la millonada que va a llegar Sergio Pérez, o que Max Verstappen quiera a Nico Hulkenberg? Ahí está el detalle.
No, aparte yo pienso que Max habló de eso de Nico, pero no sé, yo veo a Max que es una persona, un piloto que le gustan los retos, que quiere, vamos, ponerse contra los mejores, y yo creo que le va a gustar ese reto si llega Checo Pérez con él, ¿no? Demostrar que, él ya lo dijo, que no importa quién llegue, que de todos modos le va a ganar, ¿no? Entonces, si él quiere ser el mejor de la Fórmula 1, mejor en su momento, falta mucho, pero uno de los mejores de todos los tiempos, creo que tiene que enfrentarse a los mejores. No sabemos que Nico Hulkenberg, pues, es un piloto más a modo. Nico llegaría completamente como segundo piloto, a acatar muchas órdenes, sin, vamos, así ha sido su carrera de Nico Hulkenberg, ¿no? Cosa que sabemos que Checo, pues no lo va a hacer. Yo creo que, yo empiezo, no sé, a saborearnos esos duelos, ojalá se den, y pues ver realmente, ¿no?, cuál es realmente la capacidad de Checo, si puede llegar a medirse contra más Verstappen, y ver más Verstappen. Yo creo que siento que hasta va a dar más, más Verstappen al tener ahí a Checo. Creo que se van a impulsar los dos, y algo que me gusta también es que, pues, Red Bull realmente deja correr a sus pilotos. Lo vimos con Richardo y con Max. Al principio se van a pegar, puede ser, pero creo que van a llegar a respetarse mutuamente. Creo que eso lo que van a llegar a puede llegar a ser en Red Bull. Y imagínense esa pareja, si los dos empiezan a cooperar bien, va a ser una pareja, creo que muy muy competitiva.
Claro.
Quería también preguntarles, entonces, bueno, si en caso de que no llegue Hulkenberg a Red Bull, porque sería Sergio Pérez obteniendo ese lugar que estaría peleando, ¿dónde ven a Hulkenberg el año que viene?
Digo,
Pues no sé si realmente tenga oportunidad Nico. Yo creo que hay dos, puede ser con Haas, pero también sabemos que Nico no trae mucho patrocinio, y Haas de alguna manera ahorita sabemos que necesita dinero. Igual sabemos que yo creo que ya un puesto está ahí con Mazepin, y el otro, pues, si sigue con los motores de Ferrari, sabemos que por ahí va a querer acomodar alguno de su academia Ferrari. Entonces creo que se cierran un poco las puertas para Nico Hulkenberg.
Yo creo de Nico, yo creo que en esos momentos Nico depende de Pierre Gasly. ¿A qué me refiero? Si Pierre, en verdad, porque está fuerte el rumor de que va a Renault la próxima temporada, obviamente Nico no va a Renault porque, pues, salió de ahí, salió corrido, lo despidieron prácticamente de la escudería del rombo, pero va a ser el efecto dominó Pierre Gasly en relación a Nico Hulkenberg. Si Pierre Gasly termina en Renault, entonces yo prácticamente, bueno, no estoy seguro, pues, pero yo creo que Nico Hulkenberg estaría en Alfa Tauri acompañando a Alexander Albon la próxima temporada. Yo sí veo a Nico en Alfa Tauri, dependiendo la situación de Pierre Gasly.
Y Kvyat se va, obviamente, ¿no?
Sí, Kvyat sí. Kvyat ya está fuera de la Fórmula 1, eso ya. Lo que es, Kvyat ya está fuera, pues, lo que vimos ya, Magnussen. Que también es bueno meternos al mercado de pilotos, independientemente de la situación de Sergio Pérez. Está muy interesante porque los de Haas y los de Alfa Romeo, ojo, Kimi Raikkonen no ha firmado, el mismo Lewis Hamilton no ha firmado. Entonces no sé si se quiera meter en el tema del mercado de pilotos. Igual esperamos indicación, mi estimado Germán, tú eres aquí el que manda y orden.
Sí, estamos en la famosísima silly season, pero esta silly season ha sido la más silly de todas las seasons. O sea, ha estado tremendo. O sea, yo creo que la Fórmula 1 es un reflejo de la vida que estamos teniendo en estos tiempos, donde todo es noticias muy locas, y la Fórmula 1 la verdad es que no ha quedado a deber en ese tema. O sea, de verdad, a veces siento que en vez de estar hablando de Fórmula 1 estamos como con con Pati Chapoy o con el Chacaleo, ¿no? Porque de verdad...
Mira, yo no me siento Pedro Sola, ni mucho menos, discúlpame. pero bueno, mira, no sé si la otra vez me puse a pensar, cuando Sergio Pérez llega a la Fórmula 1, él llegó de la mano de Ferrari, pues era un piloto de la academia de Ferrari, pero inconscientemente Ferrari, en todos los aspectos, ha marcado la carrera de Sergio Pérez, porque llega de la mano con él a Sauber, independientemente de los patrocinios, llega de la mano con él a Sauber, cuando hace esa, después del Gran Premio de Monza, usted lo recordarán, donde tuvo una extraordinaria carrera Sergio Pérez. Al día siguiente, citado en Maranello, exactamente por Stefano Domenicali, para ofrecerle, no escrito ni mucho menos, pero de palabra le dijo que Felipe Massa en aquel entonces iba a salir de Ferrari. Entonces lo querían como piloto del Caballino Rampante. Bueno, estoy adelantando, pues, pero en ese momento recibe una llamada de Marty Whitmarsh que lo quiere en McLaren. Entonces, pues, Ferrari lo orilla prácticamente por estarlo deteniendo para que llegue a la escudería del Caballino. Entonces Checo se va y firma con McLaren, ¿no? ¿Qué pasa también? Y lo más reciente, ¿cuántas veces no especulamos que iba a llegar a Ferrari y Kimi Raikkonen no se retiraba y no se retiraba y no se retiraba? Y lo más reciente, ¿a quién o quién lo iba a pensar que desde la decisión de Mattia Binotto de no firmar a Sebastián Vettel iba a perjudicar a Sergio Pérez? Es lo que digo, Ferrari siempre ha estado en el mundo de Sergio Pérez y ahora hasta de manera involuntaria, por esa decisión de Sebastián Vettel o de Mattia Binotto de no renovar, véanos cómo nos tienen a los mexicanos en este momento.
Yo creo que, como comenta Germán, tal vez le hemos puesto más atención, yo creo, porque está en el foco Checo Pérez, no está silly season. Aparte de todos los cambios que, como comentas, yo creo que ahorita no hay nada establecido, diario cambian completamente las notas. También haciendo alusión a lo de Pierre Gasly, pues ya creo que ya lo confirmó Helmut Marko, que prácticamente, definitivamente no sube a Red Bull. Entonces, como comenta Richard, puede ser ahí esa ficha que mueva todas las demás en cuestión de los fichajes. ¿Ustedes creen que realmente salga Ocon de la Fórmula 1? ¿Qué opinan?
Germain.
Yo pienso que sí, y creo que todo es culpa de él. La verdad es que no sé qué le pasó con esta temporada, pero sin pena ni gloria, más bien yo creo que más pena que nada. No sé qué le pasó, la verdad no ha dado el ancho en Renault, totalmente se ha visto opacado y pues realmente todo se lo podríamos atribuir a él. Creo que el tema arrogancia podría ser un factor. No sé si se recuerdan, hace como 4 o 5 carreras que lo callaron. Él estaba quejándose en radios, sí. con el muro, ¿no? Con el wall. Y sí. Y le dijeron, ¿sabes qué? Cállate, lo vemos acá. Entonces yo creo que ese tema, que creo que lo viene arrastrando desde estos famosos encontrones con Sergio Pérez, pues simplemente le dan la razón también a Sergio Pérez. O sea, también es un punto importante, porque en algún momento, quienes hemos tenido la oportunidad de ver Race to Survive en Netflix, ¿no? Lo hacían parecer como... No era Race, era Drive to Survive. Right. En Netflix, hacían ver como que Sergio Pérez era el malo de la película, pues el tiempo se ha dado encargado de aclarar las cosas, ¿no? Y creo que el tema de la arrogancia de este muchacho le ha terminado saliendo caro y creo que definitivamente no lo veremos el año que viene en la Fórmula 1.
Yo pienso que el problema de perdón, de Esteban Ocon, perdón, viene no por lo psicológico, ni mucho menos, no. Pero yo pienso que el cuate no está centrado. Yo pienso que le hizo demasiado daño el ser un piloto protegido por Mercedes. Así de hecho, vaya, Toto Wolff es el representante de Esteban Ocon. Entonces, yo pienso que le hizo daño. Estuvo esperando esa butaca mucho, mucho tiempo. Y en tanto, también coincido contigo, Germán, es arrogante. Aunque hay que reconocer que este domingo yo creo que a todos nos puso los pelos de punta cuando estaba en el lado a lado con Sergio Pérez, ¿no? Pero hay que reconocer que el cuate se comportó bien. Entonces, pero sí creo que, y es que el detalle es este, porque Cyril Abiteboul es el que quiere a Pierre Gasly. También Alain Prost quieren a Pierre Gasly porque está probado este chavo. Entonces sí lo veo muy complicado, y más aunado a las declaraciones de Fernando Alonso, que quiere a un piloto prácticamente diciendo que no me sirve Esteban Ocon. Entonces pues puede ser que por ahí pueda pasar esa situación, y repito, no es nada descabellada la situación de Nico Hülkenberg que pueda recalar en Alfa Tauri.
Sí, igual estoy de acuerdo con eso también. Y ya nada, para cerrar el tema de Ocon, bien lo comenta Richard, yo creo que cuando te sientes completamente respaldado por Mercedes nada más, por Toto Wolff, pues imagínate cómo te sientes, ¿no? Y con esos aires yo vi cuando llegó a Force India, ¿no? Completamente respaldado, y ahorita vemos, ¿no?, que realmente es buen piloto, pero no lo que al principio vendía, ¿no?, que era que iba a ser la gran estrella de la Fórmula 1.
Porque pues si tú te fijas, Rigo, perdón, Germán, en ese proceso donde venía Esteban Ocon, venía por delante de él Pascal Wehrlein. De hecho, pues, Pascal Wehrlein era el que merecía el asiento de Force India, y ahí lo puso Toto Wolff a Esteban Ocon. Entonces, pues, ahora sí que era el chiqueado de Toto Wolff, y entonces, pues, protegidazo, ¿no?
No, y ya entrando al tema de Toto Wolff, que bien comentas, pues igual, ¿no? Yo creo que Toto Wolff, vamos, ¿ustedes creen que realmente Bottas merecía ese asiento en Mercedes? Porque vamos, cuando hubo ese de que se fue Nico Rosberg, creo que Checo estaba arriba en cuestión de podios en esa cuestión. Y vamos, Toto, sabemos todo lo que mueve en la Fórmula 1. Y ahorita, vamos, esperemos que también le pueda conseguir, o que se quede ahí Russell en Williams, ¿no? Que a mí se me hace un buen piloto, que le falta una buena oportunidad en un buen auto también. No sé qué opinan de Russell.
Germain.
Lo que pasa es que la verdad es que en cuanto a Russell específicamente, pues es más bien una cuestión más de darle la oportunidad al chavo de demostrar que de verlo demostrar. O sea, eso es lo que yo quiero. O sea, mucha gente habla de Russell y se le tiene que dar la oportunidad, y eso, y estoy de acuerdo, porque no ha tenido la oportunidad, no ha tenido un auto donde pueda demostrar algo, ¿no? Pero realmente no podría decirte que yo hasta el día de hoy he visto de Russell algo, porque sería mentirte. O sea, desde mi punto de vista, no he podido ver gran cosa, pero también tiene mucho que ver el auto. Y eso es, puedo hacer un paréntesis en ese tema. Creo que los que hemos visto un poquito más de Fórmula 1 entendemos que muchas veces un piloto muy bueno no va a ser el que tenga más podiums, ni el que tenga más campeonatos, ni un piloto malo es el que... O sea, no sé si me estoy dando a entender, pero hay muchos factores,
sí, sí, sí,
que definen la capacidad de un piloto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces dicen, sí, Sergio Pérez nunca ha ganado una carrera. Sí, brother, pero pues, ¿dónde ha corrido, no? Y si lo comparas con Hülkenberg, que todo el mundo pone a Hülkenberg como un dios, pues Hülkenberg, en igualdad de condiciones, Checo Pérez lleva 8 podiums más que él. Entonces a veces entran como este tema también de las contradicciones, pero sí hay que entender que, por ejemplo, para mí Verstappen, híjole, ya creo que me desvío un poco, pero por ejemplo Verstappen para mí es mucho mejor piloto que Hamilton. Eso yo sé que va a generar controversia. Pero
ahorita, ahorita nos metemos.
pero entonces a lo que quiero llegar es que en la Fórmula 1 no es como en el fútbol, soccer o como en otros deportes donde las aptitudes físicas definen todo. Hay mucho más factores como la escudería en la que estás, el presupuesto que se tiene y todo eso. Eso es más o menos como el comentario que quería hacer, porque creo que es importante, porque muchas veces la gente te dice, Sergio no es bueno porque nunca ha ganado una carrera, y ya los dicen que por eso ya no es bueno. Entonces sería bueno que pudiéramos ahondar en ese tema. ¿Quién quiere seguir?
Sí, mira, perdón, Rigo, contestando un poquito la pregunta de Russell, digo, el hecho de llevar el Williams a una Q2, créanme lo que es un mérito, pero brutal. Digo, tiene las mismas armas que Nicolás Latifi, y la verdad Latifi en lo personal se me hace muy malito, pero de lo de Russell se me hace muy, vaya, en verdad es muy meritorio el hecho de colocar Williams ahí. El detalle es que que va a pasar lo mismo que con Esteban Ocon y va a pasar lo mismo que con Pascal Wehrlein, que ya lo platicábamos. Si no le van a dar la oportunidad, va a terminar este muchacho por, vamos a suponer que Alfa Tauri lo quiera, se lo va a poder llevar, que McLaren lo vaya por Russell, se lo van a poder llevar, porque desgraciadamente para esos jóvenes pilotos el que está sirviendo de tapón ahí es Valtteri Bottas. Entonces, pero yo escucho unas declaraciones ridículas, porque son ridículas, como lo es él, que es Toto Wolff, donde dice que les va a dar oportunidad a sus jóvenes pilotos, cuando no es cierto. Él no quiere dar la oportunidad a los jóvenes pilotos, no quiere. Si no se lo hubiera dado de hace tiempo a Esteban Ocon, que bueno, ahora ya vemos por qué no se la dieron, ¿no? Pero a veces caen muchas incongruencias estos directores de equipo, pero vaya, eso en relación a George Russell. Y sobre lo de Lewis Hamilton y Max Verstappen, más adelante,
no sé. Creo que es un tema para cerrar, ¿no? Ese es bueno.
Sí.
Yo creo que también aquí, no sé qué opinan, Kimi Raikkonen, el famoso Iceman. Yo creo que uno de los pilotos a lo mejor más queridos en la Fórmula 1 y creo que respetados, campeón del mundo. A mí en lo personal me gusta mucho su manejo de Kimi. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería correcto que siga otro año más en la Fórmula 1? ¿Dar un espacio a los jóvenes que vienen ahí, pues creo que pisando algo fuerte, el mismo Russell? No sé, en un auto un poco más competitivo. Y tocando otra vez el tema de Toto Wolff. ¿Qué opinan de esto, de estas personas, de estos personajes que llegan a manejar? Creo que tú sacaste un video, Richard, de la mafia de la Fórmula 1, ¿no?
Sí. Es la fórmula de Toto.
Es, uh-huh. Yo más bien creo que lo definiste bien. Creo que ha sido también un tapón para Checo. Sabemos que ellos tuvo ahí un problema cuando llegó, tuvo unas declaraciones creo que también no muy correctas, ¿no? Que al final se disculpó en cuestión a la esposa de Toto, pero creo que también eso ha hecho al gran equipo que es Mercedes, porque eso hay que reconocérselo al 100%, creo que ahí Toto tiene mucho que ver con eso. Es una máquina de ganar Mercedes y eso se le respeta mucho, pero de ahí creo que ha encasillado a muchos pilotos, a unos los ha llevado a límites muy grandes y otros mejor los ha dejado ahí, que de alguna manera se pierdan, como bien comentabas de Pascal Wehrlein, ¿no? No sé qué opinas de esto.
Así es, Germán.
No, el tema de Toto Wolff es, creo que tiene que ver totalmente con cuando le das poder, ¿no? Entonces, es un personaje muy poderoso que tiene tentáculos por todas partes y entonces él prácticamente hace el teje y maneje de todo lo que sucede en la Fórmula 1. Y sí, estoy completamente de acuerdo en que creo que podría hacerle más daño que beneficio a la Fórmula 1, sobre todo en el mercado de pilotos. Y creo que podrían a lo mejor también trabajar en esa parte de la Fórmula 1, que está buscando reivindicarse en el tema de competición y en el tema de ser, digamos, más parejo y más equitativo para todos. Pues creo que ese sería un muy buen punto para atender, ¿no? Ese tipo de políticas. Es como el famoso, perdón, siempre termino haciendo comparativas con fútbol, pero me gusta el fútbol. Es como el famoso ese pacto de caballeros, ¿no? Que le hace tanto daño al fútbol.
Sí, sí, sí. Ese es el pacto de bandoleros.
Este es el pacto del Toto Wolff. Entonces, sí, yo creo que le hace mucho daño. Hiciste otra pregunta, ¿me puede recordar, Rigo?
Sí, en cuanto a Kimi, ¿qué opinan de Kimi? ¿Que siga en la Fórmula 1 o deje un espacio para los jóvenes?
Se debe de ir, no es justo que él esté ocupando un asiento para dar vueltas, porque eso es lo que está haciendo actualmente, y ese asiento que él está tomando podría funcionar como un trampolín para futuras promesas de la Fórmula 1. Tendría que irse dignamente y dar la oportunidad a las nuevas generaciones. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas, Ricardo?
Mira, de lo de Toto me meto en ese ahorita, contesto lo de Kimi. Lo de Toto, pues no nos vayamos tan lejos. ¿Quién llevó a Aston Martin a Sebastián Vettel? Lo llevó él, ¿sí? Tiene voz y aquí, sí, Lawrence Stroll es el que pone la plata, pero también Toto Wolff tiene ahí acciones en Aston Martin, ¿no? Entonces se lo llevó y él no quiso a Sergio Pérez. Se la cobró, si ustedes quieren, por lo que las declaraciones que hizo, como quieran, pero bueno, no creo, pero igual, va para afuera Checo. Y de lo de Kimi Raikkonen, mi estimado Germán, yo ahí difiero un poquito contigo. No es que a mí Kimi me encanta, me encanta como piloto, pero no me voy a cuadrar o que me gane la pasión por cómo me gusta Kimi, ¿no? Pero si tú te pones a ver, repite y volvemos a caer en lo mismo, ¿qué carro tiene Kimi Raikkonen? Antonio Giovinazzi no lo ha llevado tampoco a Q2, a Q3 o a los puntos, si tú quieres. Entonces aquí, la situación de que Kimi no se ha retirado es porque también siente deseos de seguir corriendo. Ha sido un piloto competitivo, pero tú también te pones a pensar, y lo que tú argumentas, los jóvenes, ¿qué jóvenes? Sí, Schwartzman, Kalum y Mick Schumacher, ¿no? Pones a Mick Schumacher en Alfa Romeo, está bien que lo acompañe Kimi. Pones a Kalum en Haas, bueno, ya tienes ahí dos lugares ocupados. Obviamente no creo que Ferrari, porque no lo va a hacer, no va a subir a sus tres pilotos promesas en esta temporada, no lo va a hacer. Entonces yo sí creo, pero ponte a pensar quién más viene. Es como el ejemplo de Red Bull, mi estimado Germain. ¿Quién viene? ¿Tú crees que si viniera uno impresionante van a poner a Sergio Pérez? No, porque ellos van a su filosofía de los jóvenes pilotos. Obviamente ahorita también pues, ocupan plata por la situación que tiene, ¿no? Viene Yuki Tsunoda, pero Yuki Tsunoda en verdad era un protegido de Honda, o es el protegido de Honda que perdió muchos puntos por la situación de que ya sabemos de qué se va, ¿no? Pero en la relación, yo sí creo que Kimi Raikkonen todavía tiene cuerda para unas dos, tres temporadas. Digo, va a regresar Fernando Alonso. O sea, también hay que poner en contexto esa situación, ¿no? Pero yo, esa es mi opinión que tengo sobre Kimi. La situación es de quién viene. Obviamente, sí, los tres que mencioné, y grandísimos pilotos, pero obviamente Ferrari no va a subir a los tres. Y Antonio Giovinazzi con Mick Schumacher.
Perdón, Rigo, tengo que entrar a esta.
Yo creo que aquí
tengo que entrar a esta.
Adelante, amigo, adelante.
Adelante. No, es que no puedes comparar a Alonso llegando a un Renault, que es lo que es Renault, lo que pinta Renault, o sea, y tenemos que darle el que va a ser ahora Alpine, darle el honor a quien honor merece, que gran parte de Renault es Renault por lo que ha desarrollado Ricciardo en este tiempo. Y la verdad es que Renault está en un nivel de competición bastante interesante, e incluso me atrevo a decir que, bueno, ahora va a ser Alpine, que podría retomar sus años dorados Alonso. Podría atreverme a decir que por lo menos va a estar dando de qué hablar mucho el próximo año. Eso es muy diferente a Kimi Raikkonen, perdón. O sea, no, la escudería de Kimi Raikkonen no está diseñada para eso. O sea, pienso yo que está diseñada para construir pilotos, no para retirar pilotos. Sí. No es el Querétaro con Ronaldinho.
Sí. Sí, no, claro. Y perdóname, Rigo, es que tengo que revirar. Adelante. Discúlpame.
Mira, sí, de eso, ahí nos vemos.
No, ya ahorita. Perdón, sí, te entiendo, mi estimado. Sí, te entiendo, mi estimado Germain, y es parte de, o sea, Sauber, bueno, estoy diciendo la estructura de Sauber, está hecho para los jóvenes pilotos, y siempre lo he trabajado así, o en la época reciente con Ferrari, ¿no? Pero tú me pusiste como ejemplo a Fernando Alonso de que llega a Renault, que no es comparativa, ni mucho menos. Entonces yo te pongo este ejemplo. Sienta a Kimi Raikkonen en ese Renault. ¿Quién crees que haría mejor así papel? Es. ¿Kimi Raikkonen o Fernando Alonso?
Se pondría muy bueno.
Es que exactamente, es que el carro de Kimi Raikkonen no da para más. No da para más ese carro. Y es algo que yo comento. Va a seguir corriendo, porque va a seguir corriendo. Bueno, lo que yo creo que va a seguir. Entonces ahí sería la situación. Ojo, a mí, en lo personal... A mí me gusta más Kimi Raikkonen que Fernando Alonso. Pero bueno, Rigo.
Yo creo que en cuanto a Kimi, creo que tiene una calidad ya demostrada. Lo acaba de mostrar en esta carrera. No sé si recuerdan esa arrancada que tuvo. Creo que mejor que cualquier de los chavos.
Estuvo espectacular.
Espectacular. Y creo que tiene... Yo creo que lo importante es la edad. Vamos así, ya es un piloto grande, pero yo creo que en qué nivel está, ¿no? Yo creo que Kimi está todavía en muy buen nivel para dar tal vez una o dos temporadas. Y en el auto que tiene, como tú lo comentas, Germán, está dando vueltas, es que no puedes dar más, yo creo que en este auto. Entonces, a mí lo personal te gustaría que siguiera Kimi. Y yo creo que también lo tienen ahí porque para que acompañe a los chavos que vienen, ¿no? Como que siempre buscan tener a alguien con experiencia para que vayan asentando a los demás. Me deja la duda de Giovinazzi. La verdad, no sé qué tanto pueda pelearse ese asiento contra los jóvenes, ¿no? yo creo que más bien no sabemos si por ahí puede haber ese espacio, pero de Kimi yo creo que sí le daría el beneficio de la duda otra temporada al buen Kimi Räikkönen. Y en cuanto a Fernando Alonso, a mí en lo personal sí me gusta cómo corre Fernando, se me hace que es de los pilotos apasionados por correr. A lo mejor las cuestiones de cómo se maneja con los equipos, que quiere llegar a imponer sus formas, sus declaraciones a muchos no les gusta o no nos gusta, pero creo que en cuestión de pilotaje sí se me hace un muy buen piloto, Fernando Alonso.
Germán.
Sí, solamente, sí, el punto realmente de comentar eso no es que yo piense que Räikkönen carezca de talento, es simplemente el asiento que está ocupando. Ojalá y tuviera la oportunidad de ocupar un asiento diferente, que representara otro tipo de ideología, tal vez eso es a lo que me quería referir. Y digamos, pensando no egoístamente, pues sería bueno que él también pensara en, yo ya llevo 20 años corriendo, podría darle la oportunidad a alguien más de que entre, eso es a lo que me refería, pero entiendo sus puntos, sí. Y obviamente también veo mucho cariño hacia Räikkönen y eso también es de reconocer.
Ah, es un pilotazo, es Kimi en lo personal, digo, es, obvio, se me gusta mucho, pero también respeto a Fernando Alonso, o sea, digo, bicampeón no lo hace cualquiera, ¿no? Pero sí, yo pienso que Kimi todavía tiene, y es que el detalle de Kimi Räikkönen siempre ha estado a la sombra de los pilotos, o sea, si ustedes se ponen a ver si es campeón del mundo también, pero, por ejemplo, esta última etapa que estuvo con Sebastián Vettel, vaya, entonces era el segundo piloto de Ferrari,
completamente. ¿Sí?
Era el segundo piloto. Ahora lo que está sufriendo Sebastián Vettel, porque ahora se queja de todo, es lo que estaba sufriendo Kimi Räikkönen, ¿no? Se va Alfa Romeo, yo sí creo que va a continuar y yo creo que haría bien a la Fórmula 1, y más por lo que digo, porque en sí no hay, levantas una piedra y no va a salir un piloto de esa calidad. Repito, están los tres de Ferrari muy muy buenos, y Yuki Tsunoda, y párenle de contar, y Yuki Tsunoda no va a subir, bueno, mi punto de vista. Entonces, pues,
¿puedo hacer, yo creo que sí, ¿puedo hacer un comentario? Perdón,
los que gustes.
Un comentario. ¿Tú crees que la posición en la, porque acaba de hacer un comentario interesante que dijiste, lo que está pasando ahora a Vettel es lo mismo que vivió Räikkönen en su momento, o lo que han vivido segundos pilotos, ¿no? ¿Tú crees que Räikkönen está viviendo lo que está viviendo por ser en este momento segundo piloto, o es segundo piloto por lo que está pasando él mentalmente?
Es, digamos que es un círculo vicioso, ¿no? Aquí el detalle, él ya no entró en la estructura de Maranello, de Ferrari, por la misma situación, todos en el momento se decía que Kimi Räikkönen ya había dado lo que tenía que dar, ¿no? Pero yo pienso que el trato que se le dio a Kimi en Ferrari, la verdad no fue el ideal, yo creo que no fue el ideal el trato que se le dio, a fuerza de ser honestos, es lo que dijo Vettel hace poco, no soy tonto, el otro carro Ferrari es más rápido que el mío. Era exactamente la misma situación. Entonces, ¿qué hace Kimi Räikkönen? Pues busca nuevos horizontes. A lo mejor no fue lo ideal, el equipo ideal que buscaba, pero al fin y al cabo tiene una relación todavía estrecha con Ferrari. Perfecto. Entonces, pues es parte de la organización, ¿no? Entonces, pues, pero sí creo que vaya, por ser segundo piloto, no sé, emigró a Alfa Romeo, entonces, no sé.
Y pues yo creo que ahí Ferrari, en el pecado llevó la penitencia, ¿no? ¿Se imaginan si hubieran dejado correr bien a Kimi con Vettel y no protegerlo tanto a Vettel? Yo creo que hubieran logrado más, ¿no? A lo mejor hubieran soltado a Kimi completamente, y es algo que yo comentaba mucho cuando iba a llegar Vettel a Racing Point, que pienso que a Vettel le gusta mucho llegar con la mesa puesta completamente, ¿no? Con todo un equipo adaptado a él, todo este rollo. Cuando no se lanza esas circunstancias, creo que se le dificulta mucho a Sebastián Vettel. Ahora,
pero yo yo quiero, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En las escuderías actuales, en la máxima categoría, obviamente se dice que hay un piloto 1, piloto 2, ¿no? Pero vamos a un ejercicio. ¿Qué escuderías no tiene piloto 1 ni piloto 2? A mí se me ocurre, no sé, McLaren, se me ocurre Haas, no tienen 1 y 2, y no porque, vaya, por el nivel, para malos de Haas, porque son malitos, bueno, claro. Magnussen no era tan, pero vaya, pero por ejemplo los de McLaren, para mi gusto, están en un nivel igual. Entonces, yo creo que son los equipos que no pueden. ¿Crees que está a nivel Sergio de Lance?
No, estoy hablando de niveles. Estoy hablando de circunstancias. Las circunstancias han hecho. No estoy hablando de niveles. Para mí, obviamente, Sergio Pérez es infinitamente superior. Y Stroll estaba aprendiendo mucho de él. Y digamos, la primera mitad de la temporada se le vio un levantón a Stroll tremendo. Por, yo creo que en gran parte de todo lo que, digamos, lo acogió Pérez y le enseñó, digamos, lo adoptó. Entonces, pero no, realmente en Racing Point no hay piloto uno, piloto dos, por circunstancias. Porque es el hijo de papá.
No, bueno, si pones por circunstancias, el Lance Stroll es el piloto uno y se vio con las mejoras que le pusieron primero. Uh-huh. Sí, si te pones a ver de ese aspecto, sí.
Yo creo que volviendo al tema que comentaba Richard, se me hace un buen ejemplo lo de McLaren. Y yo creo que viene ahí desde el jefe de equipo, ¿no? Cómo maneja esas situaciones. Son dos chavos que tienen mucho por dar. Recordemos que Carlos Sainz ya va para Ferrari. Y aún así, ¿cómo lo siguen tratando sin ningún problema? Les están dando las mismas trato que a Norris, que va a seguir en el equipo. Yo creo que ese es un ejemplo, ¿no? De cómo debería de ser. En cuanto volviendo al piloto 1 y piloto 2, yo creo que Sebastián Vettel sigue siendo el piloto número 1 cuando llegó Leclerc. El problema es cuando el piloto 2 te supera. Yo creo que ahí es donde ya Sebastián Vettel y Ferrari dijo, es que ya te aguantamos mucho con Kimi, ahora también con Leclerc. Ni modo, Leclerc ya es el futuro de Ferrari. Un joven que se emparejó al campeón del mundo y que lo superó. Yo creo que ahí se acabó el piloto número 1 y Sebastián Vettel dejó de ser prioridad para Ferrari. Ahora, ¿cómo va a llegar Sebastián Vettel a Racing Point? ¿Con piloto número 1? Yo pienso que sí, completamente.
Debería, ¿no?
Pero creo que tiene todo para llegar. El problema va a ser cuando empiece la interna, ¿no? Porque ahorita, muy bien, bombo y platillo para Sebastián, 4 veces campeón del mundo, todo este rollo. Y van a tener todo el tiempo ahí atrás a Stroll. Eso lo soportará papá.
¿El papá? Stroll. El papá.
O sea, esa es la verdad, ¿no? Vamos, si Sebastián Vettel está en buen nivel y está completamente separado de Stroll, yo creo que no habría problema. Pero si Stroll empieza a emparejarse, creo que va a estar buena la interna en ese equipo, ¿no? De Racing Point.
Pero Sebastián sabe a dónde se mete. Sabe a dónde se mete, como también lo sabía Sergio Pérez al momento de que supo de que se quedaba esta temporada en Racing Point y llegaba el hijo del dueño. Sabes a lo que te tienes, ¿no? Entonces yo creo que Sebastián no es tonto. Yo repito, yo creo que le va a ir bien en Aston Martin. Digo, no se le ha olvidado manejar. O sea, obviamente todas las circunstancias que está viviendo en Ferrari le han orillado a unos muy malos resultados, porque repito, y sí es cierto, o sea, se ve muchísima, pero muchísima diferencia entre el carro de Leclerc con el carro de Sebastián Vettel. Entonces, pero sí creo que va a andar bien y vaya, yo creo que va a superar ampliamente a Lance Stroll.
¿Te imaginas que no fuera eso? No sé dónde llegaría Vettel, ¿no? Ahora, en cuanto a Lance Stroll, como tú lo comentabas, Germán, yo también vi un avance. Ahorita vamos, se cayó completamente, no sé, en lo anímico, toda esta cuestión. Pero yo creo que al principio de temporada, no sé, las 5 o 6 carreras, yo veía muy bien a Lance Stroll. Creo que había habido un avance. Yo veía mucho en conjunto con Checo Pérez y como tú bien comentas, creo que le aprendió a Checo. Ahora, no sé qué tanto puede hacer esa mancuerna con Vettel. Creo que podrían hacerla muy bien. Esperemos que Vettel se preste para eso, ¿no?
¿Saben qué pudo pasar con Lance Stroll? Digo, se me ocurre, no sé. Argumentan ustedes que las primeras carreras muy buenas de Lance, y sí es cierto, o sea, los números ahí están, pero si se ponen a pensar el bajón de Lance Stroll, empezó desde que se anunció que Sergio Pérez salía de la escudería. A lo mejor en ese momento Lance trataba de dar sus mejores actuaciones para justificar por qué se iba a quedar, ¿no? Al momento de que sale de la escudería Sergio Pérez es donde viene el bajón de Lance, no sé, estándose seguro, pero pues igual, seguro ya estaba, ¿no? Pero ante la prensa mejor se trataba de dar algo diferente. Todo lo contrario con Sergio Pérez. Sergio Pérez, yo lo comentaba en uno de mis videos, al saber la decisión, para bien o para mal, de lo que iba a pasar con Racing Point, íbamos a ver a la mejor versión de Sergio Pérez, un Sergio Pérez liberado, Sergio Pérez más, no digo tranquilo, porque obviamente estaba en juego su futuro en la Fórmula 1, pero íbamos a ver un Sergio Pérez más maduro manejando, y nos está regalando, yo creo, no sé si coincidan conmigo, la mejor versión de Sergio Pérez en lo que va en su estadía en la Fórmula 1.
Sí, sí, definitivamente. Perdón.
Vas, Germán, vas.
Ya me toca.
No, es el que nos invitó el café y no lo dejamos.
Sí. Estoy completamente de acuerdo. Estamos viendo la mejor versión de Sergio Pérez. En lo que no estoy tan seguro, que tú, Ricardo, lo das casi como un hecho que le va a ir bien a Vettel con Racing Point. Yo no sé si Racing Point termine más bien arrepintiéndose en la parte deportiva, porque sin duda tener a Vettel en números te va a ser siempre muy positivo, ¿no? O sea, por supuesto, es algo que creo que te hizo crecer los números en la bolsa de Aston Martin y todo. Pero en la parte deportiva yo creo que si no hacen algo tanto con Vettel como con Stroll, en el tema psicológico podríamos ver una debacle deportiva por parte de Aston Martin. Eso es lo que yo más bien predigo. Eso creo que se pueden arrepentir, y de hecho lo platiqué con el consejo de Méndez también. En este tema coincidíamos en que posiblemente se arrepientan de la parte deportiva del movimiento que decidieron hacer.
No, y es que, perdón, Rigo, y es que el detalle es, yo creo que, y eso júrenlo, Racing Point está arrepentidísimo. O sea, está muy arrepentido, pero no por llevar a Sebastián Vettel, por dejar salir a Sergio Pérez. Esa es la situación. Llevar a Sebastián Vettel, al fin y al cabo, digo, es un tetracampeón del mundo. Entonces, el error de ellos fue dejar a Sergio Pérez salir. Pero vaya, como usted dice, la vida da muchas vueltas al fin y al cabo, y vamos a ver, o sea, la situación que le depara a Sebastián en Racing Point o en Aston Martin.
Pues yo no estoy esperando esos duelos que Checo ya se firma con Red Bull cuando se encuentre con Vettel en la pista. Red Bull contra un Aston Martin. Yo espero que se pongan buenos esos duelos. Y me gustaría tocar el tema de, a mí se me hace un piloto muy bueno, no sé qué opinen ustedes. De hecho, los dos, Daniel Ricciardo, a mí en lo personal es un piloto que también me gusta mucho. Creo que es uno de los que mejor adelanta en las frenadas. Y también de este chamaco que a mí me impresiona por la pila tan puesta que trae, que es Lando Norris. Yo creo que es un muy buen piloto, calladito Norris, sin tanto ruido, pero creo que está haciendo muy buen trabajo. Y esos, no sé, cuando se ha tocado que el coche va fallando en pista y cómo va acomodando el coche en plena carrera, todo ese rollo junto con sus ingenieros. A mí se me hace un piloto muy listo, muy inteligente. ¿Y qué opinan de Ricciardo ahora que va a llegar con Lando Norris? Yo creo que va a ser una pareja muy buena.
Germain.
Definitivamente McLaren debe estar muy contento de ver el actuar de Ricardo. Obviamente ellos saben quién es desde el momento en que decidieron que lo harían parte de su plantilla, pero el ver el rendimiento que está teniendo este año, pues obviamente los debe poner muy contentos, porque McLaren viene haciendo bien las cosas. Espero que algo similar suceda con Williams pronto, que lleva muchos años queriéndolo hacer, pero no lo ha podido lograr. Pero es de esas escuderías de Williams, que al igual que McLaren, que tienen mucho nombre, ¿no? A nivel histórico, que no queremos que desaparezca de la Fórmula 1. Tiene mucha historia. Entonces, esos nombres no se puede permitir la Fórmula 1 que se desvanezca, ¿no? Williams, McLaren, Mercedes, Ferrari son los cuatro pilares de la Fórmula 1, sin duda, a nivel histórico. Entonces, el que llegue Ricciardo, pues me motiva mucho, porque creo que podemos ver el resurgimiento. Realmente, lo que es la media tabla parece que ya no es media tabla. O sea, es Mercedes y después todos los demás van a estar así, ¿no? O sea, realmente
sí.
Está muy peleado esa parte. No está claro ni siquiera. Bueno, tal vez un poquito cerca de Red Bull, pero después de ahí todos muy similares en rendimiento. Pues está en el campeonato de pilotos en este momento. Racing Point está en tercer lugar, pero estaba analizando esto. Creo que hay como 8 puntos de diferencia a nivel equipo entre el tercero y el quinto lugar, si no me equivoco. Entonces, está súper peleado.
Sí, así es. Y la situación de lo que manejan ustedes de loco de Daniel Ricciardo, digo, no sé ustedes cómo lo ven. estará convencido de ir a McLaren. Sí, McLaren está en un repunte de después de todo lo que vivió con Fernando Alonso. Y vaya, McLaren viene sufriendo desde que llegó Sergio Pérez, pero ojo, no por culpa de Sergio, ¿no? Desde ahí viene la debacle de McLaren. Entonces, yo imagínense los sentimientos encontrados de Daniel Ricciardo. Estoy desarrollando un carro con el que voy a competir el año que entra. Sí, va a dejar un gran, gran monoplaza, en serio, va a dejar un gran carro en Renault, y vaya, el que lo va a disfrutar es Fernando Alonso. Entonces, vaya, en esta carrera se vio mejor el rendimiento de McLaren, pero yo veo un poquito, un pasito adelante, veo a Renault de McLaren. Entonces, ¿qué tan contento puede estar Daniel Ricciardo a estas alturas por emigrar de equipo? Como ustedes bien comentan, McLaren es una de las históricas de la máxima categoría, y viene levantando, pero en este momento, si a Daniel Ricciardo le dicen, oye, siempre no, te queremos detener de regreso, yo creo que firma en automático para quedarse en Renault, ¿eh?
Pues vamos a ver cómo se va a dar esto. Yo pienso que, como comentas, Renault va a estar muy bien. Yo creo que Fernando Alonso, creo que sí es un impulso para ese equipo, en anímico, en muchas cuestiones. Pero también pienso que McLaren puede repuntar. Si vemos, como lo comenta Germán, están muy, muy pegados. Incluso también lo que son los pilotos, ¿no? Vámonos yendo a la tabla de pilotos. Hay muy poca diferencia entre que les gusta 5 pilotos. A mí me llama mucho la atención que Leclerc, un gran piloto para mí, y con todas las fechas que ha tenido Ferrari y toda esa cuestión, ahí está muy pegado ahí. ¿A ustedes quién piensan que se lleve ese cuarto lugar en la cuestión de los pilotos?
Germán, bueno.
Pues yo quiero que sea Sergio Pérez, que sea el cuarto lugar, pero lo veo complicado. Creo que si sigue la inercia que estamos viendo, va a estar muy peleado, yo creo, entre Ricciardo y Leclerc, ese cuarto lugar, y pues ahí puede llegar a lo mejor entre quinto y sexto Sergio Pérez, pero me encantaría que fuera Sergio Pérez, porque sería la mejor manera de despedirse, así como un cliché, ¿no? En las películas, cuando ves a la tipa que le quita dedo a todos y se va, sería muy bueno. Sería muy bueno que se fuera Sergio Pérez. Siendo el cuarto lugar, es una historia, pero creo que podría ser más probablemente Leclerc o Ricciardo. ¿Ustedes qué opinan?
Yo voy a opinar lo que quiero y lo que creo. Quiero que sea Sergio Pérez el mejor del resto, y creo que va a ser Sergio Pérez. No olvidemos que en esta carrera fue por el incidente que tuvo con Max, que quedó, ya vimos todos, quedó hasta la última posición, remontó. De no ser así, Sergio Pérez en este momento ya fuera cuarto lugar del campeonato, ya hubiera pasado a Daniel Ricciardo. Entonces, son circunstancias. Las carreras que vienen, el RP20 está funcionando bien. A veces en las prácticas, de clasificación, o en el entrenamiento libres, a veces andan ahí como que escondidones, pero incluso hasta en la misma quali, pero en la carrera sabemos que es el fuerte de Checo. Yo sí creo, yo soy honesto, mi estimado Germán, yo sí creo que Checo se va a quedar con el cuarto lugar del campeonato de como piloto, y qué mejor, como tú bien dices, ¿no? Despedirse de esta temporada rara en todos los aspectos, desde lo que ya conocemos de la pandemia, desde los nuevos circuitos que llegaron, desde que empezó muy tarde, desde su positivo en esta enfermedad, desde lo que le pasó con Racing Point, desde que llega Sebastián Vettel, desde que va a cambiar de escudería. Todo eso hace una gran temporada de piloto mexicano.
Sí, yo coincido contigo, Ricardo. Vamos, yo no podría decir otro piloto, ¿no? Pero no, a pesar de la pasión que me mueve por Checo Pérez, yo le he dicho ahí en mi canal que, vamos, trato de ser lo más objetivo posible y no me ciego, ¿no? Por la pasión que me lleva hacia Checo Pérez. Pero viendo todo lo que comenta Richard, y aparte el RP anda muy bien, y creo que en todos los circuitos, que si de repente falla en quali, pero sabemos que Checo siempre prepara el auto más para carrera, y lo ha demostrado, ¿no? Entonces yo creo que sí puede llegar. De hecho, yo lo comentaba ahí desde el inicio de temporada, viendo todo esto, el famoso Mercedes Rosa y todo lo que se conllevó a ese auto, y en las manos de Checo, creo que podría llegar a cuarto, y lo sigo pensando que puede llegar. Aparte, vemos que de repente los otros autos dan unas buenas carreras, pero de repente se caen, y creo que el RP, a partir de que le gusta 4 o 5 carreras, se ha mantenido estable. Creo que las mejoras le han caído bien al auto, y creo que tiene mucho todavía por dar ese auto. Yo creo que sí, Checo se puede llevar ese cuarto lugar, y como bien comenta, pues decirles, miren lo que se perdieron, y nos vemos para la próxima temporada, ¿no? Entonces esperemos que sí se pueda dar.
Quiero comentar algo. Lo que me preocupa no es Sergio Pérez. Lo que me preocupa es que constantemente
el equipo
de Racing Point comete estupideces, perdón, no utilizar esa palabra, pero si Sergio Pérez tiene un enemigo en la, en su propio equipo, siempre hay algo. En esta ocasión, en el Gran Premio de Portugal, fue la decisión de los neumáticos que le costó perder dos posiciones. Y si no es lenta, o si no, pero siempre hay algo con el equipo. Entonces, eso es lo único que me preocuparía en el tema de poder alcanzar ese cuarto lugar. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
Pero lo de los neumáticos, perdón, Rigo, lo de los neumáticos, creo que es lo que vas a comentar, Rigo. No tenía más juegos de medios, Checo, tú, Germán, ya no tenía, entonces tuvieron que optar por los usados blandos, pero no fue la estrategia, que Racing Point le quiso perjudicar a Sergio. No, es que ya no tenía, ya se los habían acabado. Sabemos que Sergio paró una primera vuelta y ahí fue donde pusieron los nuevos medios, pero ya no tenía, o sea que no, ya no tenía, ahí si no fue por la situación de Racing Point.
Es lo que hay.
Exactamente.
Sí. Y también pienso que en esa cuestión de estrategia pensaron entre los blandos o los duros, pero recuerden que Ocon estaba cerca de Checo y también que tenía que entrar a pits y ellos tenían llantas blandas. Entonces yo creo que también por eso optaron por las blandas, pensando en que Ocon podía tener las mismas llantas y si ellos ponían las duras, al final se lo iba a comer Ocon, que al final pues, se lo comió también Gasly y Sainz, ¿no? De la mejor manera.
Y lo dejas una vuelta más y lo pasa Ocon.
Completamente, o sea, ya estaba sin gomas, Checo.
Yo lo comentaba ahí que... No sé si notaron, porque incluso creo que tú lo comentaste también en un video tuyo, Rigo, y yo también lo estaba visualizando. De hecho, se ve en la transmisión, Sergio Pérez pierde, sí, por la goma, obviamente, sí, pero pierde inercia del ritmo que llevaba cuando dejó pasar al líder de la competencia.
Lewis Hamilton.
Se abre demasiado y lo deja pasar, y ahí aprovechó Pierre Gasly para acercarse demasiado. Desde ese momento Sergio ya no pudo tomar ritmo, ya no lo pudo tomar. Bueno, ya vimos lo que pasó, lo rebasaron fácil, lo dejaron parado, porque le llevaba, si no mal recuerdo, le llevaba hasta 7 segundos, algo así.
7 segundos en 2 vueltas. Uh-huh. En 2 vueltas.
Entonces, eso pasó, y vaya, independientemente de los neumáticos, y si hubieran sido nuevos, a lo mejor hubiera dado mayor rendimiento, pero no, el detalle es que también eran usados los rojos que tenían. Entonces, yo creo que fue la decisión ideal. Se la jugó Racing Point, se la jugaron con el rojo. Yo soy de la idea de que el duro no hubiera funcionado, igual lo hubieran pasado. Se la jugaron y miren, pues ahí está la situación, pero independientemente, eso no opaca la gran, gran carrera que tuvo Sergio Pérez en este domingo allá en Portugal, que a fuerza de ser sincero, qué hermoso circuito, pero bueno.
Precioso. De hecho, yo lo comentaba también ahí en los videos, revisando lo de Checo. Yo creo que en esa carrera también ese detalle que tuvo con Gasly, no sé qué opinen ustedes, ese movimiento que al final sí le penalizaron. Yo veo que Checo agarra una sola trayectoria, no veo que haga esto. Ahorita déjenme aquí qué es lo que piensan ustedes. Y incluso Gasly, creo que ahí cuando le hacen el Team Radio, él comenta, lo intenté, pero no pudo, ¿no? Yo no vi que ahí hubiera tanta sanción, solamente fue una reprimenda. Pero sabemos que a la siguiente sí le van a quitar 10 puestos en parrilla a Checo. Pero yo creo que ahí la cuestión de los neumáticos no hubo problema. Y regresando al tema del equipo, yo lo toqué mucho ahí en los videos, esa cuestión de que pienso que sí había esos detalles hacia Checo Pérez. En lo que ya no sabemos, no sé si ustedes tengan el dato, realmente cuál fue esa cláusula por la cual salió Checo. Yo voy a esto, que si era por cuestión de bajo rendimiento, y a lo mejor se cumplió eso, y yo de aquí ya veo ya no veo que el equipo le mete el pie, por decirlo de alguna manera, a Checo. Creo que las últimas carreras, y se ha visto que cuando el equipo no le mete el pie, los dos ganan. Ahorita sabemos que si logran esa tercera plaza en constructores, son muchos, muchos euros para el equipo. Entonces ya no hay el problema de que llega o no llega Vettel, de que si el Junior, todo este rollo. Yo creo que ahorita ya el equipo está mentalizado a que puedan llegar a ocupar esa plaza. Yo ahorita siento que ya no va a haber problema en cuestión del equipo. Los errores pasan, como en cualquier otro equipo, pero yo creo que ya no va a ser tan marcado esa cuestión de que pueda haber ese de que le metan el pie a Checo Pérez en lo que resta de las carreras. Y aparte, como está corriendo Checo, ¿no? Yo creo que sería muy tonto de parte del equipo meterle el pie cuando pueden ganar muchos puntos y lo que genera eso en cuestión de dinero, ¿no?
Correcto, Germán.
Quisiera, antes de contestar las preguntas, para tampoco extendernos demasiado, hacer unas dos o tres preguntas más y poder cerrar. Y recordar a la gente que si quieren vernos una vez más juntos, hacer este tipo de dinámica una vez más, que le den like. No importa en qué canal estén viendo el video, pero que le den like, porque de esa manera también el algoritmo nos ayuda a saber si el video
tiene
una buena aceptación. Entonces, le invitamos a la gente, ¿no?, a que en este momento le dé like a donde sea que esté viendo el video, y que si puede compartirlo aún mejor. Si no se ha suscrito, que se suscriba al canal de donde está viéndolo, y que le den clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, porque siempre le estamos informando con este tema de la Fórmula 1. Entonces, esto era el paréntesis que quería hacer. Y tiene un poco de lógica, tiene lógica lo que comentan con respecto a que de verdad, y también, bueno, aunado a lo que dice Ricardo, ¿no? O sea, totalmente una idea conecta con la otra, de que estamos viendo la mejor reinserción de Pérez, porque se liberaron muchos temas de estrés, muchos temas de contractuales, de presión, y también para el mismo equipo, ¿no? Y como, pero seamos realistas, Sergio Pérez tiene el equipo en las espaldas.
Claro. Claro, claro. Es lo que comentábamos. Sergio Pérez es el que desde que es Force India, digo, ya sabemos todo lo que pasó con ese problema que tenían económico, y que Sergio Pérez ahí ayudó para salvar al equipo. Pero claro, coincido contigo plenamente. Creo que también Rigo lo va a comentar. Sergio Pérez es el estandarte hasta el momento, y estos años lo ha sido de Racing Point. Force India era como un matrimonio feliz en todos los aspectos, era como anillo al dedo Sergio Pérez con la escudería. Se optó por otro camino y vaya, y se notaba un Sergio Pérez en verdad triste y sacado de onda, ¿no? Pero pues esperemos lo mejor para el piloto mexicano.
Así es, yo creo que Checo quería mucho este proyecto. Como lo hemos comentado, es la primera vez que Checo firmaba por 3 años para un equipo, y él lo sentía suyo realmente este equipo, y pues vamos, esto se acabó. Pero yo creo que a mí ahí deja otra vez, yo creo que patente Checo su carácter. Yo creo que no sé qué tantos pilotos se levantarían tan rápido como lo hace Checo, y ser un profesional, ¿no? Todo lo que está, sabes que ahí está Sebastián Vettel con todo su bombo platillo, y tú tienes que ahí correr para el equipo, y lo ha hecho, creo que de la mejor manera. Y pues volviendo a lo que comentaban, y no es para cerrar, pero no quiero que se me vaya la idea. Yo les agradezco de verdad, tanto a Germán como a Richard, que hayan hecho esto, que lo hayamos hecho. Hemos hablado en nuestros 3 canales de toda lo que se maneja en Europa, ¿no? De cómo ellos protegen a sus pilotos, todo este rollo. Yo no quiero que aquí hagamos eso, ¿no? De proteger a Checo. No, mejor no estoy en la posición por ser yo un canal 100% checo. Pero yo me refiero a que aquí en México lo que estamos haciendo nosotros pueda tener un poco más de fuerza. Sabemos que aquí el estandarte lo lleva el buen Richard, creo que fue de los primeros que empezó con esto, Germán también, yo soy de los que se están incorporando al último, pero creo que esto que estamos haciendo, creo que puede ser importante, porque creo que hay mucha afición aquí en México a la Fórmula 1, y qué mejor, ¿no?, que de canales mexicanos puedan estar informados. Sabemos, yo creo que nuestro lugar que tenemos, sabemos que los grandes canales en esta cuestión están en España, pero creo que también nosotros, yo quisiera que estos canales pudiéramos tener una voz, y una voz que sea confiable, y creo que el trabajo que hemos estado haciendo, creo que los tres, creo que no dista mucho de lo que hacen en España, ¿no? Creo que nosotros, en algunos de nuestros canales, hemos dado unas buenas notas que al final después las sacan en otros lugares, ¿no? Yo sí quisiera, yo les agradezco de verdad que hayan hecho esto, y que no sea la última vez. Yo en lo personal quisiera que esto se fuera repitiendo, y que hiciéramos ahí una mancuerna como hasta ahorita, ¿no? Y que podamos hacer que haya más voz aquí en México hacia la Fórmula 1. No sé qué piensan ustedes.
Germán.
No, es bonito lo que dices, es muy bonito. Creo que estaba monopolizado el tema de la Fórmula 1 en este tipo de, medios, específicamente YouTube, pero en medios en general. O sea, durante 20 años hemos visto y hemos oído a los mismos, sabemos las frases que dicen, y manejaban la frecuencia de información pues muy limitada, ¿no? Teníamos que esperarnos a veces hasta el fin de semana para saber qué podía pasar, y estamos logrando a través de estos canales pues que todos los días, sobre todo tengo que reconocer lo que hace Ricardo, todos los días informarte, Ricardo, te informo que me voy a poner más las pilas. pero de verdad es que eso está excelente. Con un formato diferente también, una forma de hablarle a la gente también distinta, haciendo la parte, haciendo también que la gente tenga una capacidad de discernir, no dando todo por hecho. Eso es algo que también muchas veces le cuesta trabajo a la gente entender que es lo que hacemos. Nosotros no somos noticias, nosotros somos personas que dan opinión y que muchas veces puede ser una opinión subjetiva. Entonces también permitimos que el espectador diga, pues tal vez Germán está bien en esto, o tal vez Ricardo está bien en esto, o tal vez Diego está bien en esto, o tal vez ninguno de los tres, pero yo pienso esto porque por lo que escuché de los tres. Entonces eso es algo que considero que estamos haciendo muy valioso. Esperamos poder seguir creciendo para que pues obviamente podamos ofrecer una mejor calidad, quién sabe. A mí me gusta soñar, el día de mañana tal vez nos encontremos en un autódromo, ¿por qué no? O el día de mañana tal vez nos encontremos en algún medio de difusión nacional o internacional, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, no hay ningún motivo para pensar que no tenemos esa capacidad en México para hacer las cosas como se hacen en otros países de habla hispana, ¿no? Entonces, bueno, yo soy mexicano, aunque viva en República Dominicana, siempre manejo mi bandera de mexicano, ¿eh? Entonces, pues sí, felicidades y me autofelicito. Me aplaudo a mí mismo y nos aplaudo a los
claro,
tres.
Claro, claro.
Por lo que estamos haciendo, y esperamos que el crecimiento siga. Me encanta, por ejemplo, de Ricardo, estamos viendo, de hecho, su imagen, ¿no? Su logo, sus intros, también... pues acabas de llegar recientemente a Rigo a 2,000 seguidores. Ya mi amigo Ricardo ya pasó los 5,000. Me acuerdo que en un momento determinado estábamos al tú por tú, pero ya se me fue Ricardo. Pero no importa, porque lo importante es superarse a uno mismo, ¿no? Y también el ofrecerle a nuestra audiencia, que es lo más importante, y creo que estarán de acuerdo conmigo en esa parte, que nuestra audiencia es lo más importante y es a lo que nos debemos, pues darle lo que ellos necesitan, ¿no? Muchas veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero verte en la playa, ya me lo han comentado, entonces yo voy con mi videógrafo y le digo, ¿sabes qué? Tenemos que preparar un live en la playa. O cosas
bueno, así. Te vimos hasta en un carrito, en un lago.
Ya estuve en un lago como el de Chapultepec, pero por acá.
Sí.
Entonces, bueno, es eso. Y sé que se va a repetir. No quiero tampoco echarnos muchas flores, porque si no, aquí se van a echar de aquí los comentarios a decir que son demasiadas flores. Pero no sé qué opinen ustedes.
Miren, yo también digo, ya que estamos en esas ondas, antes que nada, la gente que nos ve son personas muy nobles. Me ha tocado ver, a título personal, me ha tocado ver que en videos españoles importantes, y pues hay que reconocerlo, tanto F1, F Total, que son los más reconocidos allá en España, me ha tocado ver en los comentarios que hay personas que recomiendan mis videos, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes también les ha pasado, pero la gente es muy, muy noble, en verdad. Yo también le doy gracias a los dos por estar en esta charla. Al fin y al cabo, yo siempre se los dije hace rato que estábamos planeando, bueno, desde que empezamos a planear esta colaboración, somos cuates, al fin y al cabo somos cuates y no competimos por quién tiene más gente ni quién tiene menos, ¿no? Yo ahorita, como dices tú, Germán, a lo mejor llevo un poquito la ventaja, ya casi estamos por llegar a los 5,500, pero no es por eso. Yo creo que a los tres nos une una cosa, que es hablar de lo que nos apasiona de la Fórmula 1, de hablar de Sergio Pérez, hablar del automovilismo en general, en verdad nos agrada mucho. Y vaya, invitar a las personas, también quiero yo agradecer en lo personal sobre mi canal, a las personas que hacen posible lo que Racing Team esté funcionando. Es a mi esposa, en verdad, besote, que me está escuchando, me ha apoyado en todo momento me ha apoyado, aguanta mis locuras, y a Marco Aguirre, al productor y al diseñador del canal, en verdad también le quiero agradecer a este condenadote, porque pues, ahí vamos con regaños y todo lo que me dice, pero ahí vamos de a poquito. Y pues bueno, señores, feliz en verdad de estar con ustedes.
Y pues yo creo que, como lo comentamos, bueno, no esperemos
adelante,
que...
adelante.
No, vas, Germán.
Bueno, no, solamente quería comentar.
Pues nada más para. Te digo, güey.
Dale, Rigo.
Vas, hermano.
Dale, Rigo, vas.
No, yo empecé con el tema, ciérralo.
Bueno, está bien. Ahí voy, ¿eh?
Habla, Ricardo.
Hay un poco de delay, entonces si ven que de repente pasa eso, es porque nos estamos viendo con un poquito de diferencia de tiempo entre sus papás. Que seguramente tiene que ver que estoy un poco...
Es que son 2 horas de diferencia, ¿no? ¿Dónde está?
Estoy en tiempo dormido.
Llegas 2 horas tarde, pero bueno, dale.
Sí, no, quería comentar, si están de acuerdo, ninguno de ustedes tiene Spotify, ¿verdad? No tienen, digamos, un medio en el audio, ¿verdad? Hasta ahora.
No.
Tú tampoco, Rigo, ¿verdad?
No.
Bueno, no, en Geeks Sobre Ruedas estamos en Spotify. Estamos subiendo todos los capítulos como audio, y este capítulo va a estar en Spotify. Solamente tienen que buscar Geeks Sobre Ruedas, y esto está muy bueno, sobre todo para la gente que vive en las grandes urbes. Yo no llego a cualquier lugar en 10 minutos, pero en la Ciudad de México es fácil tardarse 1 hora, 2 horas en llegar a cualquier lugar. Qué mejor que venirnos escuchando. Entonces los invito a todos.
Oye, en Guadalajara estamos igual, ¿eh?
Ah, también hay mucho tráfico. Entonces está bueno, ¿no? Está bueno que pueda tener la oportunidad la gente de escucharnos a través de Spotify. Entonces ya saben, en Spotify busquen Geeks Sobre Ruedas y van a tener la oportunidad de escuchar estos episodios. Estoy seguro no será el último. Yo creo que podemos concluir. Voy a dejar a Rigo que diga lo que tenía que decir, pero yo creo que podemos hacer ya nuestras conclusiones, si están de acuerdo.
Pero nomás déjame comentar una cosita, perdón Rigo. Para todos los canales pequeños, que digo, somos pequeños nosotros, obviamente, pero cuando quiera hacer usted su propio canal de hablar de Fórmula 1, búsquenos, busque a Racing Team, busque a Geeks Sobre Ruedas, busque a Rookie Speed, y vaya, de alguna forma nos echamos la mano, cómo no, de alguna forma nos echamos la mano. A fin y al cabo hay que ayudarnos y hay que estar ahí atentos ante todos los canales mexicanos, no hay que echarnos la mano. Perdón, Rigo, sorry.
Sí, no, y retomando este tema, yo creo que es importante eso, ¿no? Que, como lo vuelvo yo a comentar, que seamos la voz ya de la Fórmula 1 aquí en México. No esperar solamente a lo que digan en España o en Europa, toda esa zona, ¿no? Yo creo que aquí, vamos, tenemos un piloto mexicano, tenemos el mejor gran premio durante 5 años consecutivos de toda la Fórmula 1. ¿Por qué no ser una voz en la Fórmula 1, no? Yo creo que si seguimos en esta mancuerna, y creo que de la forma que estamos haciendo las cosas, no somos profesionales, yo en mi caso, yo siempre lo he dicho que no son profesionales, pero creo que sí tratamos de llevar algo de contenido, y más que nada creo que hablamos los tres con la verdad, que eso es lo más importante, no es lo que la gente espera, no engañar ni cuestiones. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe nada de Fórmula 1, pero a mí me han llegado muchos comentarios, oye, empezó a ver y ya le empiezo a agarrar la onda, y creo que si seguimos haciendo esto, podemos llegar pues lejos, y lo vuelvo a repetir, que a rato pues ya nuestros canales sean reconocidos como una voz oficial, una voz confiable en el mundo de la Fórmula 1. Esperemos que esto pues siga así. Germán.
Así es. Rigo, ¿algún otro comentario? Perdón, Ricardo.
Ah, bueno, sí, ya, pues nada, ¿no? Yo les agradezco en verdad de nuevo la oportunidad que nos dieron, y pues vaya, como bien dice Rigo, hay que tratar de ser una voz aquí dentro de México en la Fórmula 1. Vamos a disfrutar a Sergio Pérez. No quiero imaginarme lo que va a ser el autódromo de los hermanos Rodríguez el próximo año, pero no con ver a Sergio Pérez, no, porque lo vamos a ver cuando desfile Lance Stroll, Sebastián Vettel, y si viene mi amigo Lawrence Stroll, quiero ver lo que va a pasar. Pero bueno, no hay que incitar a la violencia, ni mucho menos. Solamente es ahí chiflarle poquito, pero bueno.
Pero sí nos van a escuchar. Créeme que nos van a escuchar.
Exactamente. No, hombre, pues les agradezco, señores. Con esto, pues yo cierro mi participación aquí en este video, colaboración con dos de los mejores canales que existen, los dos mejores canales que existen en México, tanto Rick Speed como Geek Sobre Ruedas. La oportunidad que me dieron, muchísimas, muchísimas gracias. Y con esto yo me despido y siempre les digo, y con esto su servidor llega a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Les dejo micrófonos.
Bueno, pues yo también me despido. Muchas gracias a los dos, Ricardo. Germán, ha sido un placer estar aquí con ustedes, de verdad. Es muy padre platicar algo que nos apasiona y sobre todo creo que estamos en la misma sintonía. Creo que eso es muy importante. Esperemos que, como lo dije, no sea la última vez, ¿no? Les agradezco mucho la invitación para seguir con esto, ¿no? Igual yo me despido, soy su amigo Riz Speed, nos vemos en las pistas. Saludos.
Así es, amigos, y bueno, ya también me toca a mí despedirme. Un placer compartir con Riz Speed, con Racing Team. Curiosamente todos tenemos una R por ahí, si se dan cuenta. No creo que sea castigado, algo tiene que decir por ahí, hay que investigar.
Rigo, Ricardo.
Y yo soy Germán. Tengo una R en medio. pero pues un placer de verdad compartir con ustedes. Estoy seguro que tendremos la oportunidad en el futuro de volver a hacer esto. Espero que sea pronto, espero que sea con noticias ya confirmadas de lo que estamos esperando todos. Y nada, los invitamos a todos que se suscriban al canal que estén viendo. De todas formas, en el título van a poder ver el arroba con el nombre del canal, que es de cada uno de nosotros. Entonces, si en algún momento dado quieren estar súper bien informados, los invito a que se suscriban a los tres canales, ¿por qué no? Y así van a tener aún más información y de primera mano. Hasta aquí llegamos. Esto ha sido también todo por parte de Geek Sobre Ruedas. Y nos vemos en la próxima emisión. Bye, bye.